Mendoza, Voz de América, Lucerna, Suiza.
Asistencia técnica, Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa, Ricardo Espinosa, en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este lunes. 17 de junio, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en la participación técnica del espacio con Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. En esta tarde vamos a tener información actualizada del juicio contra 17 personas involucradas en las actividades de reclutamiento en favor del ejército ruso en la guerra de Ucrania, que concluyó el viernes en el Tribunal Provincial de Santa Clara. Tendremos información al respecto. También vamos a tener información sobre la situación ambientalista en el país. Ya estamos a 17 de junio. Vamos a ver cuánto está. Información actualizada hoy sobre lo que está pasando con Jorge Luis García García, preso del 11J, que acaba de recibir visita. Hablaremos con Jorge García, su padre, que quiere hacer una importante denuncia. En la segunda parte del espacio tendremos la participación desde Cabañas Mariel del profesor Moisés Leonardo Rodríguez y cerraremos con varios testimonios del incremento de los problemas epidemiológicos en el oriente cubano. Oropouche, dengue y precarias condiciones para el enfrentamiento. Haremos un recorrido al final de Cuba al Día hoy por varias provincias del oriente cubano. Desde Santiago de Cuba pasaremos por Guantánamo, iremos a Holguín y a Palma Soriano. Todo esto en nuestro espacio en la tarde de hoy. Mientras tanto, en el panorama informativo, voy con todo por ustedes, dice a los cubanos el profesor Pedro Álvar. El profesor Pedro Álvar, enfermo en la prisión de La Habana. Y también, pues, padre Castor, los sacerdotes en Cuba enfrentan vigilancia y persecución. Así dijo el padre José Álvarez de Besa, párroco de Camagüey, en entrevista con Martín Noticias. Bacardí obtiene victoria judicial en disputa por marca Habana Club en los Estados Unidos. Y México detectó a más de 27.000 cubanos entre enero y mayo, pero la cifra de migrantes de la isla sería mucho mayor. En otro orden de información, suspende sus servicios Small World, una de las compañías para el envío de remesas a Cuba desde Europa. Y también Nicaragua niega la entrada al opositor cubano Bárbaro de Céspedes. En otro orden de información, es desgarrador no poder estar con tu hijo el Día de los Padres. Así lo expresó exprisionero político cubano en entrevista con Martín Noticias. Se trata de Samuel Pupo Martínez. También hasta ahora la tarde, en celda de castigo, llevado ahí por las autoridades del penal de Kilo 8, se encuentra el preso político Aliesky Calderín Acosta en una celda de aislamiento donde se encuentra desde el 12 de junio. Y finalmente, no se deje engañar, a Rusia los envían a morir, alerta a la activista cubana Carolina Barrero en un video. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a iniciar nuestra ronda informativa ya en breve, específicamente en Santa Clara, Cuba, con el destacado periodista independiente Guillermo de Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, en nombre del equipo de trabajo de Cuba al Día, el agradecimiento a usted, fuente primaria de toda la información, a pesar del hostigamiento de la seguridad del Estado, a pesar del secretismo oficial, no se sabe por qué, pero en fin, es así. Finalmente, como dijo usted, había comenzado el miércoles en la audiencia de Santa Clara en el Tribunal Provincial el juicio contra 17 personas, 16 reclutados y una reclutadora, y comentó, y terminó ya el viernes, 1 de la tarde. Cuéntenos, Guillermo, ¿a qué hora terminó el juicio?
Bueno, exactamente no sé, pero sé que cerró tarde. Debe haber sido sobre las 4 y tanto de la tarde, 5 de la tarde más o menos, porque hasta esa hora más o menos tuvieron acordonada esa área ahí. Y el juicio quedó concluso para sentencia. Incluso hubo los rumores que tengo, porque no es todo esto oficialmente, hubo cambio en algunas peticiones fiscales que sí tienen en cuanto a la sentencia, que todavía eso depende de lo que decida los jueces ahora del tribunal cuando se reúnan. Me imaginamos esta semana ya, pero sí hay mucho secretismo. Muchas personas que estaban dispuestas a declarar ahora no quieren declarar, no quieren decir nada. La familia tiene un silencio total. Incluso muchos son familias de altos militares que están acá en Santa Clara, que anoche mismo yo coincidí en algunas casas que estaban ahí. Y parece que todo este control es mayormente para evitar que se filtre lo que está sucediendo respecto a todo esto del juicio de los supuestos encausados por mercenarismo, que luego fue juzgado por tráfico de personas, que nadie entiende si ellos no traficaron a nadie, como que se le piden penas tan altas.
Y por cierto, Guillermo, desde que concluyó el juicio, tú has estado a la postre para conseguir las peticiones fiscales y todo el acta del juicio. Pero me contaba fuera del aire que incluso desde el sábado las personas no te quieren recibir.
No. No solo a mí, ni a otras amistades que en ciertas ocasiones yo lo he utilizado como intermediario y que son muy allegados, incluso son miembros de la familia. Vale, vamos a decirlo así en español claro. Y hasta a estas personas le han limitado el acceso a las casas porque no quieren, no se comenta nada, es todo un silencio total. Ya, déjame aclarar algo, de estas personas los hay que eran militares y que en estos momentos se han convertido en alcohólicos, no sé si es que están traumatizados con lo que tienen, y son personas jóvenes, con hijos, son padres, y se han dedicado al consumo de alcohol de una forma desmesurada, y de verdad que da dolor ver las condiciones que se encuentran.
Guillermo, independientemente que este es el caso sonado, no es el único caso. ¿Hay más gente de Santa Clara que hay de Ucrania?
Sí, cómo no. Hay muchos más, pero casi todos ya hoy lo que guarda aquí la familia que les han traído algunos, las pertenencias, la ropa y cosas así, porque casi todos ya murieron allí, de estas personas que fueron a Ucrania. Esto no se comenta, pero es verdad, aquí mismo en el barrio mío, aquí lo que es el 12 Planta de la Riviera, Brisa del Oeste, Virginia, el Condado, toda esta zona acá, oeste de la ciudad, hay varios casos de personas que bueno, desgraciadamente cometieron el loco de ir allí y dejaron la vida, lo hicieron por 4 pesos que al final creo que en la familia ni los ha visto. Y es doloroso porque cuando tú hablas con las personas y le dices, tú estás loco, tú no sabes en lo que tú te estás embarcando, y aún así lo hacen, es tremendo. Incluso en Ucrania en este momento todavía, que creo que está vivo, hay personas que son conocidos míos, lo personal, que los conocí prácticamente niños, que son de aquí, de la zona de La Gomera, de las minas, eso es aquí carretera central, buscando hacia Antón Díaz, y que están allá y que están ¿cómo se llama? Dentro del ejército de Rusia en el territorio ucraniano. Pero bueno, hasta ahora no tengo reporte de que ninguno de estos haya fallecido. Llevan ya alrededor de 4 meses alistado con el ejército ruso.
Bueno, pues vamos a esperar, Guillermo. Vamos a ver si en los próximos días, pues sobre todo el caso más complicado, que es el de la reclutadora, que nadie sabe quién es, a ver por fin cuánto dice la petición fiscal que falta para esta mujer, porque debe ser el caso más complicado, Guillermo.
Eso, imagínate, Tomás. Es algo que es como una caja de Pandora. Un día se va a abrir y se va a conocer la realidad de la reclutadora y de cómo es el vínculo con alguien, porque de alguna forma es el enlace entre Rusia y estas personas directamente, y de alguna forma es que se reclutaban a estas personas que aunque lo sabemos no en estos momentos no podemos decirlo, porque estamos en una posición que prácticamente hablar mucho de este tema
es complicado.
No, convencido. Eso es una cosa que me lo digo en español claro. Me pueden trancar en cualquier momento. ¿Entiendes? Estoy diciendo lo que todo el mundo sabe. No estoy diciendo más allá de lo que puedo, porque desgraciadamente es así. Estamos viviendo, que simplemente por un hombre, por decir que no tenía leche por sus hijos, está esperando una condena de atentado ahí en la pendiente. Entonces, imagínate yo que estoy hablando de cosas que ellos tratan de justificar y de mantener el absoluto silencio. ¿Cuánto puedo acarrear?
Eso, Guillermo, esa denuncia es importante, la que estás diciendo. O sea, ya se te ha hecho llegar el mensaje que dejes el tema.
No, el mensaje me lo dieron desde la primera vez cuando yo empecé cuando hablé de... Mira, lo que más dolió fue cuando yo mencioné el tema de los 18, entre 18 y 20 cubanos que murieron en una explosión en un campo de entrenamiento en territorio ucraniano, que casi todos son de aquí, de la zona del condado, y Chamberí, y algunos que son de la Chirusa, e incluso mencionamos algunos nombres, vimos algunos datos, y esto, imagínate, cayó como si hubiese sido un misil, porque nadie esperaba que en tan breve de tiempo tuviera tanta información. Es que desgraciadamente o por virtud, hay muchas personas que están dentro del territorio ucraniano, que están como mercenarios cubanos allí, y que son personas conocidas mías aquí, que he mantenido por Telegram y por WhatsApp comunicación con ellos. Y entonces, es así que me he ido enterando de las cosas. Y otros familiares que están en México, que tienen hermanos y primos peleando allá en Ucrania, y que me han pasado información también. Entonces, así es que yo he sabido todo lo que ocurre respecto a todo este conflicto y a cómo se han involucrado los cubanos en él.
Como no, Guillermo, seguiremos a la espera. Gracias, Guillermo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a pasar a la vecina provincia de Santi Espíritus, que será la sede central del acto por el 26 de julio. El contacto ahí con el periodista Adriano Castañeda. Adriano, gracias, buenas tardes. Adriano, buenas tardes. Se cayó la comunicación, vamos a intentarlo nuevamente. Tuvimos problemas con la comunicación, lo intentaremos nuevamente con Adriano Castañeda. Vamos a ver en qué condiciones está la capital espirituana. En otras épocas, pues los territorios que se seleccionaban como sede central del acto por el 26 de julio era por alguna labor destacada. Si es que acaso hay alguna, vamos a intentar la comunicación con Adriano Castañeda, ahí en el territorio espirituano, para que nos explique esta situación. Qué es lo que está ocurriendo y pues cómo es que la ciudad, en qué condiciones enfrenta la ciudad pues hacer la sede del acto central por el 26 de julio. Hemos tenido algunas dificultades con Adriano, bueno, vamos a ver si lo dejamos más adelante. Vamos a intentar seguir las rondas con José Rolando Cázares en Pinar del Río, si tenemos oportunidad. También tenemos una importante denuncia en el espacio. En la tarde de hoy vamos a intentar la comunicación con el padre de Daniel García, Jorge García, pues Jorge Luis García, para que nos cuente pues la visita de su hijo, cuáles son las condiciones que hay ahí en el penal de Santiago de Cuba, específicamente en Boniato, donde son precarias las condiciones. Pero antes queríamos haber hablado con Adriano Castañeda, perdimos la comunicación. Vámonos a Pinar del Río a esta hora de la tarde, 2:20, y tenemos el contacto ahí con José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes, don Mario, gracias por invitarme.
Bueno, José Rolando, estamos a 17 de junio. ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo amaneció el lunes después del Día de los Padres, Pinar del Río?
Bueno, amaneció deprimente ante las aguas que están amenazando bastante aquí la provincia. Hay mucha agua ahora actualmente, está lloviendo bastante y hay una humedad muy fuerte, pero también estamos viendo el problema de la alimentación. No hay nadie. Oye, hay un hambre. Tú ves, mira, las personas en la calle, es como una decepción, como una falta de esperanza por luchar, que se ve en la gente así, como que no tienen iniciativa para hacer nada, ¿no? Y el desabastecimiento constantemente.
José Rolando, este mes, ¿qué es lo que han vendido en la canasta básica?
Bueno, este mes lo que dieron, vino un arroz que no sé de qué país habrá sido que venía, pero tiene un mal olor que no se puede ni cocinar, tiene el olor un tufo así. Es un arroz que mucha gente le dicen el arroz engomado aquí en Pinar del Río. Arroz engomado, pero es un color amarillo, color goma así. Y las personas no... Vaya, es lo único que ha entrado en la tienda.
Bueno, y el mes que viene se acaban las clases. Bueno, los niños van a estar...
El mes que viene, exactamente, van a estar, y los apagones a la orden del día, como siempre, va a estar en el menú de las vacaciones de los niños. En las vacaciones los padres no van a poder llevar a los niños a ninguna parte, porque realmente con la crisis que hay, nadie va a poner el salario, el poco salario que tiene el trabajador, para comprar la leche o comprar el pan, la bolsa del pan. Ahora tienen que tener esos niños dentro de la casa, y no saben cómo mantenerlo. El hambre le va a ir arriba.
¿Qué queda, José Rolando, de aquellos campismos populares y aquella cosa que llevaban los niños ahí para divertirse y eso?
Bueno, lo que queda es la ruina, como otros campismos, incluso ahora con la parte... Antiguamente estos campismos los utilizaban para el turismo nacional e internacional. Ahora ni para ninguno de los dos campismos, porque se han dejado destruir. El gobierno, la entidad estatal, está apostando por las mitines y estaban dando los locales, pero esas personas, no sé, en cualquier momento Cuba se quedará en las manos de las mitines.
Yo me acuerdo que hace 15, 20 años los cubanos discriminaban, decían que el campismo era una mala opción por la cuestión de que los cubanos, ¿te acuerdas la prohibición cuando los cubanos no podían ir a los hoteles y demás? Bueno, pues después, recientemente, hasta hoy hay añoranza del campismo, porque por lo menos habían comido un riachuelo y se hacía algo. Ni eso existe ya.
Exacto. Ya ni eso existe. Vaya, es que, ¿qué vas a llevar para ir a una fiesta? Incluso la fiesta de fin de curso de los niños, están hablando a los padres lo que posiblemente no se dé, porque hay muchos padres que no tienen llevarle el plato. Es como le decimos ahora aquí, todo el mundo, los maestros dicen, oye, la fiesta del fin de curso, la fiesta del maestro, un platico que lleve el niño, pero un platico lleno, quiere decir un dulcecito, una galletita, pero yo sé que la situación está que los padres o mantienen la casa del alimento, de la comida, o tienen que sacarle el dinero para ese tipo de eventos.
Gracias, José Rolando Cázares. Bueno, vamos a cerrar con la situación del preso político Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena en precarias condiciones de salud en la prisión de Boniato, donde hay virus de dengue, hay oropouche, y acaba de recibir la visita de su padre Jorge Luis García. Tenemos contacto con ellos allí en Palma Soriano. Buenas tardes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Con quién hablo? ¿Con Jorge Luis?
Jorge,
buenas tardes. Que habíamos hablado con Daniel temprano, nos dijo que usted acaba de ir a la visita y tiene una importante información. ¿Qué día fue la visita, Jorge?
El día 14, el viernes.
El viernes, bueno, ¿qué está pasando con su hijo ahí en Boniato? Cuéntenos, para toda la audiencia que lo escucha.
Bueno, hay una situación muy, muy complicada, porque yo fui el viernes. Entré, llegué a las 7 de la mañana y me recibieron la visita, 12 del día, 12:20. Han tomado represalias con nosotros, porque como nosotros hablamos, denunciamos todas esas cosas, para que el mundo, la injusticia que están haciendo en Boniato. Mi hijo le dio 8 días fiebre. No fueron allí a llevarlo, ni los guardias, ni los militares, están te invitan, aquello es terrible. El carro donde alimento para arriba hay que llevarlo al hombro, más de un kilómetro, Tomás. Eso es un crimen. Entonces, en la Java que yo llevo, han tomado, decomisaron el pinol, la cebolla. Entonces los alimentos llegaron tardísimos, casi descompuestos. Óigame, eso es un crimen lo que están haciendo en Boniato con los presos. Porque, óigame, usted sabe ahora mismo que le han dicho para operarlo y esta es la fecha que no lo han operado todavía. Ni hay una medicina allí en esos hospitales. Los militares allí no van al acercamiento cada dos o tres días allí. Eso es a la deriva. Allí es, sálvese, está flaco, desnutrido. Ustedes vieron bien cómo está la situación de la sopa que nosotros publicamos para allá.
Ahora, Jorge, 8 días con fiebre. Lo que tuvo Jorge Luis fue el oropoche. Lo pasó ahí como él pudo hasta que se curó solo.
Solo se curó, sin un tipo de medicamento, nada. Yo le dije a él que tuviera calma, que ahora con la poquito de comida que yo llevé y lo que pienso yo llevarle dentro de los 15 días para ver si él se puede recuperar. Todos los presos allí están flacos. Estando yo en el salón de la visita allí, se cayó un preso de Mayao. Y allí no lo llevaron para el hospital, no, llévenlo para adentro. Y ahí, es terrible lo que se está viviendo allí. El abuso que hacen con los carros rotos. Los jefes allí no se preocupan si ese carro está roto. Ponerlo para que suban los paquetes para arriba. Eso es un kilómetro casi para arriba con unos paquetes. Eso es un crimen. ¿Usted cree?
No, y para que se lo quiten después, para que ustedes callarle la boca y que no denuncien lo que está pasando a su hijo, que es increíble.
Para que no denuncien, porque él le dijo un guardia al hijo mío que nosotros hablamos para el Martí, que eso le perjudicaba. Y yo dije, él dijo, no me puede perjudicar porque ustedes me tienen preso aquí injustamente. Yo no he hecho nada y usted me dijo, voy a seguir hablando y que mi familia hable. Yo voy a seguir hablando, aunque me metan preso. Pero yo, esa denuncia me dolió. Entonces, usted sabe lo que llegar allí. Y entonces la militar me dijo que tenía que atender el último. Y yo esperaba a las 12:00 el día. Porque no me quiso atender, porque no le tocaba la visita. Entonces, bueno, tuvo que venir un reeducador, así que le tocaba la visita. Oiga, qué crimen han hecho conmigo ese día. Yo tuve que llegar aquí a Palma 6:30 de la tarde. Los camiones por la tarde cobran 300 pesos y 400 pesos Santiago a Palma. ¿Qué crimen están haciendo allí?
¿Qué crimen?
Y la atención del hijo mío todavía está la fecha, que no han fijado fecha para operarlo, porque dice que no tienen petróleo, que cuando tengan petróleo lo van a llevar a operarlo.
Increíble, Jorge, increíble, tremenda denuncia. Gracias, Jorge García, con toda la información desde Palma Soriano. Así cerramos la primera parte de nuestro programa este lunes 17 de junio. Vámonos a la pausa, en minutos regresamos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este lunes 17 de junio. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con Danilo Fuentes Cortés, en la parte técnica acá en nuestro espacio, la realización técnica, y en la producción, como siempre, Patricia Martínez. Vamos a darle seguimiento a la situación actual del país, ya 17 de junio, y para esto pues vamos a tener la información ya en breves minutos en Cabañas, Mariel, con el promotor de la corriente martiana, el profesor Moisés Leonardo Rodríguez, con quien ya tenemos comunicación en Cabañas, Mariel, en la provincia de Artemisa. Moisés, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a todos los que hacen y escuchan el programa.
Bueno, tengo una pregunta para ti. No sé cuán difícil sea para usted contestarla, pero los apagones en Cuba, no hay recursos, como tú has dicho, las termoeléctricas son almendrones, los equipos electrógenos, esto de la revolución energética, ninguno sirve, no hay combustible. Sin embargo, parece ser que también el gobierno juega con el potencial de recursos que tiene y los planifica. Si hay apagones, porque hay roturas, porque ayer domingo, que fue el Día de los Padres, no hubo apagones. ¿No te llama la atención?
Chicos, llama la atención, pero también ocurre eso, que los almendrones a veces se sorprenden y empiezan, logran funcionar, no sé, un mes de lo mejor. Y de buenas a primeras vuelven a dar el pateo, como se dice en buen cubano. No se puede saber realmente, pero lo que sí hay es una cosa real. Ellos manipulan todo lo que sea a favor de mantener el control totalitario. Ellos incluso conocen lo que hay que hacer para haber solucionado los problemas que hoy estamos sufriendo desde hace mucho tiempo, pero no lo hacen. Y entonces es probable que todo sea una manipulación para mantener a la gente en vida y entonces someterte a una situación muy mala y después mejorarte, te desestresa. Y bueno, son más controlables las personas en esa forma. Claro, eso se agota, porque por ejemplo, cuando se iba la corriente, cuando la quitaban y la ponían, la gente exclamaba. Aquí yo por lo menos en mi barrio no siento exclamaciones y muchas personas me dicen que ya nadie, que al contrario, a veces se oyen malas palabras por ahí. Por otro lado, cuando llegaban los mandados, la gente llegaba a los mandados, corría. Ya la gente no grita. La gente está como en un estado de toma de conciencia de lo que está ocurriendo. La gente está agotada totalmente. Pero eso es peligroso.
Ahora, Moisés, yo hay dos temas aquí a destacar. La canasta básica ya no existe, ya nadie cuenta con eso. Con 2 libras de azúcar y 3 libritas de arroz para el mes entero, eso es una burla. La situación del país va cuesta abajo y ahora tenemos esta cuestión del oropoche y el dengue, continúa el secretismo. Yo hablaba hoy con un médico residente en Songolamaya que responsablemente nos dijo que en Cuba no hay actualmente las condiciones mínimas sanitarias para enfrentar ningún tipo de epidemia. ¿Concuerdas tú con esta opinión?
Sí. Estaba analizando, pensando, aquí, tranquilo. Y bueno, porque lo estoy viviendo de cerca sobre todo, pero bueno, lo sufro, sé de muchos cubanos, que cuando llegan al exitoso sistema de salud cubano, ya es normal que los médicos te digan, mira, te voy a hacer una lista de lo que tienes que mandar a buscar fuera. Entonces la pregunta que yo me hacía era, ¿puede un sistema de salud ser tal que todo lo que se necesite, desde medicamentos, instrumentos, todo el material quirúrgico, todo, los lentes para las cataratas, las cosas para los empastes, todo haya que mandarlo a buscar fuera? Contra ese sistema hay una sola palabra en español que lo define. Ese sistema está colapsado. Pero por otro lado, y es peligroso, ya están volviendo a utilizar estudiantes de los últimos años de enfermería y medicina para sustituir la falta, la carencia de médicos que hay. Pero además especialistas empiezan a faltar. Quedan pocos médicos especialistas, quedan pocos médicos con experiencia para atender a la población de a pie. Pero además los que quedan están agotados como el resto de la población porque sufren todos los percances con los salarios indecentes que les pagan como a todos los trabajadores estatales. Y entonces todo esto va atentando contra lo que queda del sistema de salud pública. Y entonces imagínate si en medio de esto ahora tenemos una epidemia que crezca, que se extienda. Bueno, sencillamente dependeremos de lo que los familiares puedan enviar de afuera y del acierto que tengan los médicos que te toquen cuando vayas al hospital. Estamos en una situación que ya solo personas que sean ciegas o personas que sean desleales pueden defender lo que está pasando en Cuba, que ni es revolución, ni es socialismo, ni es nuestro proyecto social, como dicen los que detengan el poder cuando se refieren a lo que pasa en Cuba. Aquí no queda nada. Y no es mi opinión personal, cada vez a más cubanos, se lo juro, el padre Alberto Reyes lo oí decir, ya no queda revolución. Yo pienso que la revolución se acabó hace mucho más tiempo, pero bueno, ya no se puede hablar ni de revolución, socialismo, pero aquí no queda nada, aquí lo que queda es un caos total, donde un grupo de poder hace y deshace lo que les da la real gana, como si se tratara de una finca. Y entonces en todo se ve. Este señor que le dicen presidente, el otro día decía a unos americanos que vienen aquí, que los traen a confundir como parte de la batalla cultural por la parte de ellos, la batalla de ideas que le dicen, la diabólica batalla de ideas, y les decía, el Estado cubano garantiza la comida, la ropa, la alimentación, la educación. ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! ¿Qué alimentación de qué? La alimentación de las personas no es la alimentación de los puercos. El otro día aquí en la mesa casi lloramos. Porque es lo mismo el chícharo, el arroz, el picadillo ese que venden en cartucho, que no sé, en tubo, que no se sabe de qué cosa es. Y vuelve lo mismo. Nos estamos alimentando, sí, los dueños del puerco los alimentan, pero no estamos recibiendo la alimentación adecuada a la que esas las personas debemos comer lo que nos dé la gana, cuando nos dé la gana, a partir de nuestro salario. Pero claro, en un país que ni salario existe, porque eso todo es simbólico, el papelito ese que cada vez vale menos. Y entonces, por otro lado, el país paralizado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Solo, insisto, ya a estas alturas del campeonato, quizás años atrás, no sé, pero ahora cualquiera, cubano o extranjero, que defienda esto que está pasando en Cuba, es un ciego, un fanático, o es desleal por intereses mezquinos.
Bueno, Moisés, pero fíjate, Moisés, entonces eso, lo que queda claro, que para los defensores del sistema cubano, que no les gustaba que le llamara dictadura, régimen autoritario, violadores de los derechos humanos, la exposición a las condiciones más extremas que tienen los cubanos sin un cambio político en el país es la mejor evidencia que es un país con falta de libertades absolutas, porque yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero con el 30% de lo que ocurre en Cuba, en cualquier país del mundo, un gobierno democrático se cae.
Oye, yo recuerdo que mi mamá, antes del 59, ya era maestra de primaria, y lo curioso es que ella hablaba de la participación que tuvo en un desfuelgue y desfile que hubo, creo, por la calle San Lázaro, porque le subieron un centavo, le intentaron subir un centavo al pasaje del transporte público de pasajeros, un centavo. Y ella era muy curiosa, porque había civismo, había responsabilidad cívica, la gente no se dejaba pasar una. Y entonces hoy día, mira, ahora mismo sacaron una ley de migración, ya formalizaron en blanco y negro lo que siempre han hecho, lo que les da la gana. Interés público. ¿Qué cosa es el interés público? ¿A qué un jurista, a qué un lugar del mundo o de fuera del planeta pudiera explicar en qué consiste eso de interés público? Mira, interés público, ¿tú sabes cuál es? Tener comida. Interés público aquí en Cuba es tener alimentación adecuada, tener transporte.
Medicamentos, medicamentos básicos.
Sobre todo, pero eso es interés. Entonces ellos utilizan el término, un eufemismo más de la larga lista que tienen, para en papelito y entonces decir, no, pero nosotros estamos aplicando la ley. Entonces el argumento sin vergüenza ese de que no se puede meter nadie en los problemas internos, la soberanía. ¿Qué problemas internos? Los derechos humanos no tienen frontera. Ustedes son violadores de derechos humanos. Con esa ley lo que están es formalizando en letra lo que en espíritu se viene haciendo, la violación sistemática y flagrante de todos los derechos humanos de los cubanos. Sencillamente eso. ¿De qué soberanía? La de los barcos rusos han sometido aquí creando problemas en el Caribe, en América. ¿De qué soberanía hablan? De querer entregarle a los extranjeros ahora los centrales, las tierras para producir y no son capaces de dárselas al soberano. ¡Basta ya de mentira! Sí, este sistema se basa, como todos los totalitarios, en la vida mentira. Y es verdad lo que llamó a ser el padre rey. Sí, es hora de que ya los cubanos dejemos la bobería y de seguir aceptando como normal el llevar la vida a este infernal que llevamos. Hay que empezar a vivir en la verdad y asumir y afrontar las consecuencias. Por decir verdades a nadie le deben hacer nada, pero si no los hacen es preferible que nos maten por decir la verdad a que nos traten como animales, como seres despreciables por mantenernos con la boca callada. ¡Basta ya!
Moisés, ¿es coincidencia o es por diseño que en la medida que arrecian los apagones, el desabastecimiento y aparecen nuevos conatos de protesta aislados, pero han ocurrido, que aparecen también la codificación dentro del Código Penal de nuevas leyes para evitar el disenso, que la gente proteste? ¿Qué te parece a ti?
No, sí, es parte de esa idea, de esa estrategia vieja y agotada que ellos tienen. Martí decía que cuando la verdad despierta no vuelve a dormirse. Y el problema es que ya en el mundo, y en Cuba sobre todo, ya la gente entiende que todas esas leyes que hacen no van a beneficiar a nadie. Que todas esas leyes no introducen nada novedoso en el sistema dictatorial totalitario, sino que sencillamente llevan al papelito lo que hacen el desorden, las violaciones, las ponen en papelito de la ley para invocar cuando algún extranjero, cualquiera desde fuera, les diga, mira, ustedes en Cuba violan. No, nosotros aplicamos la ley. No, aquí no hay presos políticos. Mira, nuestra ley dice que son delitos que están contemplados en el Código Penal y son, por lo tanto, delincuentes. Nosotros no... Es para eso. Pero es que eso ya no sirve. Ya ellos tienen que acabar de entender que tuvieron oportunidad, tiempo de sobra para haber hecho las reformas necesarias y evitarse todo esto que ahora han creado. Ya está creado un monstruo. Yo dudo que ellos sean los que puedan hacer reformas de cualquier tipo para solucionar esto. Por un lado, porque lo que hay que hacer realmente no lo quieren hacer, porque les haría perder a la larga el poder. Y el no hacerlo está metiéndole a la cartera presión. Yo no sé, yo no incito, yo no sé si sucederá. Puede que seamos un Haití, que todo el mundo tranquilo y siga esto desastroso por los siglos, por séculos, a séculorum. Pero me parece que es un riesgo grande que están corriendo, porque como tantas veces he dicho en este programa, en esta emisora, Aquí los únicos que no tenemos que perder nada somos los de abajo. Ustedes, los que están allá arriba, son los que tienen todo que perder. Nosotros ya, la vida es lo que nos queda, la mala vida que estamos llevando.
Gracias, Moisés. Moisés Leonardo Rodríguez, desde Cabañas Mariel, para nuestro espacio Cuba al Día. Bueno, en este segmento de Cuba al Día, este lunes 17 de junio, vamos a darle seguimiento a la situación epidemiológica en el país, especialmente en las provincias orientales, donde la situación del oropouche y el dengue continúa afectando al territorio sin recursos. Iniciamos nuestro contacto en Palma Soriano con Daniel García. ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué está pasando en Palma con el dengue?
Bueno, Tomás, en sí no es el dengue, en sí es el oropouche.
Es el oropouche.
Oropouche.
¿Qué está pasando?
Todavía la situación es difícil, Tomás, porque no hay una alimentación buena y sana, y aparte la medicina no existe. No existe ningún tipo de medicamento para ningún hospitalizado, eso, y tanto como uno aquí en la casa como en los hospitales.
Ven acá, Daniel, ¿y qué están haciendo las autoridades? ¿Fumigación, saneamiento? ¿Qué se dice?
En algunos casos fumigación, pero en la casa nada más, en la casa donde se ha hallado los casos, y ya, de ahí para allá no hacen nada, no recogen la basura, no limpian una calle, nada, Tomás, no sé, es un colapso total.
Gracias, Daniel. Total. Daniel, muchas gracias. Bueno, tenemos el contacto ahora en Songo La Maya con el doctor Roberto Serrano. Doctor, dicen las autoridades sanitarias de Santiago de Cuba que circulan 4 cepas del dengue todavía en Santiago y en varios municipios del oriente cubano sigue complicada la situación con el oropouche. ¿Cómo anda la cuestión en Songo?
Bueno, aquí ya los niveles han bajado un poquito. Todavía hay bastante pacientes afectadas. Y como eso hace mucha recaída, pues toda la inmensa mayoría de las personas, el que no está en la etapa aguda, sufre de la recaída de eso, o sea que son prácticamente afectados al 90%+ de la población. Y entonces, bueno, todavía las cosas andan mal en sentido general. Vuelvo y repito, la parte aguda como tal ya va pasando, pero las recaídas, casi todo el mundo ha hecho recaída y recaída. Y entonces, bueno, todavía las cosas están, porque sanitariamente todo está igual.
Esa es la pregunta. Condiciones higiénico-sanitarias, recogida de basura, la cuestión de la fumigación, los apagones, esto, y la gente sin mosquiteros dejen entrando. ¿Cómo anda esta cuestión?
Todo está exactamente igual. Aquí no hay más las mínimas condiciones mínimas sanitarias para enfrentar ningún tipo de epidemia. Aquí la basura, los basureros en todas partes, todo tan igual. Aquí no hay un mosquitero, aquí no hay manera de conseguir un mosquitero a menos que sea por la calle a precio de esos habitantes. Los salideros, en cualquier lugar hay una charca. Aquí la fumigación es un desastre, porque aquí, como lo he dicho en otras ocasiones, fumigan la casa donde hay un caso febril, el que va al policlínico, porque la inmensa mayoría de las personas no va a buscar nada, porque como no hay nada en los policlínicos, ¿a qué van a ir? Las personas más o menos se tratan sintomáticamente en la casa con lo que pueden.
Gracias, doctor. Saludos al Cristo en Santiago de Cuba y tenemos el contacto con el pastor Jorge Luis Pérez. Tengo que hacerle una pregunta precisamente, ¿cómo anda la situación epidemiológica en el Cristo? Dicen las autoridades de Santiago de Cuba, específicamente Sintra, jefe del Departamento de Vigilancia Antivectorial, que hay varias cepas de dengue y oropouche en Santiago. ¿El Cristo cómo anda?
Bueno, aquí está infectado totalmente. Yo creo que el 99% de toda la población del Cristo está enferma.
¿Qué es lo que tienen, dengue o oropouche?
Oropouche. Y hay dengue, y hay meningo, hay de todo. Esto es una crisis. Es una crisis general de salud lo que hay, y no se ve absolutamente ningún esfuerzo por parte de las autoridades. Esto está aquí tremendo.
Pastor, una pregunta. Fumigación, alimentos, medicamentos, ¿cómo anda todo esto para combatir el oropouche?
Bueno, mire, no hay... Quiero decirle que la canasta básica que venden, no es que regalan, porque a veces piensan, la canasta básica esa de una, 2 o 3 libras de arroz que le dan a la gente, en este mes todavía no le han vendido nada a nadie. Es decir, la gente lo que tiene, yo pienso que más que los puches, eso, lo que tienen es hambre. La gente se está muriendo del hambre, de la ansiedad. Es una crisis general, no hay medicina, no tienen medicamentos, la gente se cae, se desmaya, la situación es bien difícil, bien difícil.
Gracias, pastor. ¿Usted está todavía convaleciente? ¿Cuándo cogió el virus usted?
Hace yo el sábado anterior, sábado y domingo, fueron fiebre, pero fueron dos días nada más. Pero
¿y quién más lo cogió en la casa?
Todo en mi casa, bueno, mis hermanos, mis sobrinos, todo han pasado por la crisis.
Pastor,
yo creo que ya le digo,
tenga cuidado porque el problema está que tiene una segunda fase, una recaída, ¿oyó?
Exactamente. Estamos al tanto y estamos tomando mucho líquido y bueno, y lo que aparezca. Así que oye, gracias.
Gracias, pastor, un abrazo.
Un abrazo, bendiciones.
Ahora, contacto en Guantánamo con el periodista independiente Anderlai Guerra Blanco. Estamos trabajando un reportaje aquí, Anderlai. Las autoridades sanitarias de Guantánamo han informado de que se incrementan los niveles de infestación de mosquito. Hay oropouche y dengue en Guantánamo. ¿Qué se dice? ¿Qué has oído? ¿Qué has escuchado?
Bueno, esa información es limitada porque la población, como ya he dicho en otro comentario, lo que sabe es lo que se habla de vecino a vecino. No hay implementado como en otros tiempos este sistema de
pesquisaje
de salud en las cuadras, en los barrios, ¿no? Informando, haciendo pesquisaje, esas cosas no. Y lo que sí va en aumento y ya es más que preocupante es el nivel de basura que hay en toda la ciudad.
Anderlai, ¿y hay dengue o oropouche que se sepa por de voz a voz?
Bueno, ahí es donde está el problema. El problema está en que no se habla claro qué es la enfermedad que está pasando. Hay muchas personas que tienen síntomas de diarrea, otros que tienen fiebre. Se habla de dengue, se habla de oropouche, pero oficialmente no se ha dado una información a la población a través de los medios locales que hable exactamente qué es lo que está pasando y qué se está haciendo para combatirlo. Eso no se ha hecho.
Y además de eso, si no le hacen un test, una prueba a la persona, no se sabe qué virus tiene.
Exactamente. El hospital ahora mismo es crítico, pero crítico a niveles vaya alarmante. Ahí las personas para la inyección tienen que llevar su aguja, su jeriquilla y esas cosas porque no hay absolutamente nada.
¿Y en el hospital hay casos de estos diarreicos y eso internados?
Sí, y de fiebre.
Increíble, gracias, Anderlai. Contacto ahora en Vanes, en la provincia de Holguín, con el activista William Tamayo. William, ¿cuál es la situación epidemiológica en Vanes? Hay brotes de oropouche y de dengue en Oriente. En Vanes, ¿cuál es la situación?
Bueno, muy interesante esta pregunta, porque es alarmante y preocupante lo que está sucediendo en todo nuestro municipio de Vanes. Aquí hay una gran contaminación de lo que es dengue hemorrágico, vómito, diarrea, fiebre altísima. Y entonces lo más preocupante y lo más alarmante es, señor Tomás Cardoso, es que no hay ningún tipo de medicamento para contrarrestar todo este tipo de enfermedades en los hospitales. Los hospitales están colapsados. No hay suero, no hay médica de pastilla, lo que es paracetamol. Entonces las personas tienen que acudir al mercado informal, que es el mercado negro, para hacer estas compras. Y también está la gripe, que está azotando duramente, que es el catarro, que es parecido. Casualmente podemos llamarlo así un COVID-19, porque da los mismos síntomas. Dolores musculares, de cabeza, vómito, diarrea, fiebres altísimas.
Joel, ¿y qué están haciendo? Saneamiento, fumigación, ¿se fumigan?
No, Tomás. Como tú conocerás, al caer el colapso del petróleo, tú sabes que nunca aquí han fumigado con los elementos esenciales, que debe ser lo químico, sino siempre lo han hecho con gasol, con el petróleo. Y al no haber petróleo, no hay fumigación ninguna. Y entonces por eso que hay mucho incremento y es un brote inmenso de dengue, lo que hay en Vanes. Incremento que nunca se acaba. Eso es todos los años. Pero ahora más que nunca. Entonces después la sequía, Tomás. La sequía que hay, las calores que hay, los apagones que hay, Tomás, que son de 24 horas. Es terrible esto, Tomás. Es alarmante esto. Entonces, después, Tomás, no haber alimentación, no haber dinero con qué comprar todas estas cosas. Las personas, entonces, hay un descontento grandísimo en la población. Entonces, Tomás, médicos están pidiendo baja y enfermeros, porque ya le da pena recibir pacientes que no puedan atenderlos. Eso es triste, Tomás.
Gracias, William. Y cerramos en Caimanera, Guantánamo, con Victoria Martínez Valdivia.
Mira, la situación aquí está bastante crítica, ¿viste? Con el virus del dengue y el nuevo virus que está entrando, hay bastante afectación en los niños, en personas mayores.
Usted dice el oropouche. Hay casos de oropouche también. ¿Y qué hay para atenderse?
Remiten a la gente para Guantánamo, allá lo ingresan y lo atienden, porque no hay otra cosa.
¿Y están fumigando, recogida de desechos en las calles? ¿Qué se está haciendo?
Se está fumigando, están fumigando por casa, pero yo creo que la fumigación no queda más mosquito. Exacto, pero es una inmensa cantidad bastante de mosquitos, que esto es criminal.
¿Y se está yendo la luz también?
Sí, se está yendo la luz. A ver, en intervalo, hay días que no se va, otros días la están quitando y así. Las semanas antepasadas sí fueron más críticos los apagones.
Victoria, ¿y medicamentos y alimentos en cero?
En cero. En el mes llegaron 3 libras de arroz exclusivamente.
Increíble. Gracias, Victoria. Un saludo. Así cerramos Cuba al Día este lunes 17 de junio acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Es un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este